Estás escuchando desde Montevideo, Uruguay,
el informativo feminista
de Nunca en Domingo.
Hola Elena Suárez.
Hola Elena Fonseca.
Este es el informativo feminista del martes 25 de febrero 2019. Nos vamos a Venezuela. Mejor dicho, estamos en Venezuela.
Sí.
Bueno, pasó el sábado 23 y no cayó Maduro. Guaidó se fue a Colombia, está en Colombia en este momento con el grupo de Lima y con el vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces, hay como un compás de espera, ¿no? Cada vez es más importante, pienso, la iniciativa de Uruguay y México de las negociaciones. Hasta Sánchez, el primer ministro español, antes había reconocido a Guaidó y ahora dice, bueno, no, las negociaciones son indispensables porque es la única manera de que no haya un conflicto armado. No, hay síntomas bastante terribles. Murieron dos personas, hay 300 heridos, un grupo de oficiales del ejército se pasó a Guaidó. Hay algo también en esta situación de Venezuela, algo caribeño, muy fantasioso, un poco de realismo mágico. Por ejemplo, hablan de duelo de conciertos. Hablan en términos militares, pero el duelo de los dos conciertos es una cosa insólita. La batalla de las dos bandas, bueno, Gabriel, la canción Me Fui de Raymar Perdomo, que es súper popular en Venezuela y en Colombia, fue el emblema. Estaba el Puma, todo eso es del lado de la oposición.
Organizaron dos conciertos, uno que era del lado de Guaidó y otro del lado de Maduro, en retaliación, como vos decías, es casi militar, ¿no? Un duelo. Pero a mí lo que me pareció interesante fue que el concierto de la oposición fue financiado por el capitalista británico Richard Branson,
sí.
Un tipo que se ha metido en bastantes cosas filantrópicas, vamos a decir, pero me pareció bastante simbólico que un emblema del emprendedurismo neoliberal sea quien está financiando un concierto del lado de Guaidó.
La verdad que sí. Y después están las declaraciones que hace, por ejemplo, Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es como el segundo de Trump, y dijo, mira qué curiosa la sintaxis de lo que dijo, espera fehacientemente que en los días, semanas o meses próximos, bastante vago, ¿no?, el régimen de Maduro se haya dado cuenta de que el pueblo venezolano ha demostrado, etcétera, etcétera. Pero a continuación dice, pero también, y así de concreto, afirmó que los Estados Unidos tienen la intención de pasar a los actos para sostener a Guaidó. Y que cuando le preguntaron si iban a mandar tropas, ¿no?, la pregunta obvia, contestó, todas las opciones están sobre la mesa.
El típico lenguaje amenazante de la presidencia de Trump, ¿no? Implicando que las opciones diplomáticas
no son las únicas que se tienen que aplicar.
Trigo, comiendo poco, los ricos chales y postureo, 30 millones sin techo, expropiación, liberación, unos cheques, otros memes, la cosa es tener memoria de pez, final de mes, nada tenés, ¿qué vas a hacer? Quemen las calles.
Informativo feminista, mostramos lo invisible.
A propósito de lo que estamos hablando de Venezuela y de esas guerras posibles y esas guerras horrible, la de Colombia interna duró más de 50 años, pero se terminó. Hace unos días una amiga colombiana me trajo una revista en donde se cuenta, más bien se ilustra porque están fotografiados, cómo fue el broche simbólico del Tratado de Paz en Colombia, ¿no? Recordamos como 3 años duraron las negociaciones entre las fuerzas del ejército, las fuerzas del Estado colombiano y la FARC. Cuando se firmó el Tratado de Paz, el presidente eligió a una artista, a Doris Salcedo, que es muy conocida en el mundo entero, que pensó mucho cómo podía ser el monumento a esa paz. Cuando la FARC dejaron las armas, es importante la palabra dejación que se utilizó para la entrega de las armas, eran 37 toneladas, ella dijo, ¿qué hago? ¿Qué monumento hago? ¿En honor de quién? Y entonces me gustó mucho lo que ella hizo, que se llama fragmentos. Con esa cantidad de hierro fundido, ella hizo el piso de un enorme local, enorme, que es el museo hoy en día, el Espacio de la Paz. Y para eso ella llamó a las mujeres víctimas de violencia sexual, mujeres que habían sido violadas en la guerra por unos y por otros. Esas mujeres, en un número como de 20 o 30, fueron las que martillaron los fragmentos de hierro, y ellas dijeron que les había sido de un alivio muy grande para su dolor infinito. No, te cuento todo esto porque la guerra y la paz tienen formas emocionales de significarse, y a mí esto me pareció muy interesante, ¿no? Pensando en Venezuela, pensando que todavía no hay guerra, pensando que todo se va a arreglar diplomáticamente.
Informativo Feminista.
Miramos la noticia
desde el otro lado.
Escuchanos en
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Elena, el Papa Francisco defraudó a las víctimas de abusos y de violaciones de parte de los sacerdotes de la Iglesia Católica. Primero invitó a esta cumbre vaticana, que estaba lleno de obispos y de arzobispos, a una toma de conciencia colectiva, así lo dijo, y a una batalla contra toda disimulación de la Iglesia. Esa había sido la convocatoria. Hubo mucha expectativa de parte de todas las personas que también habían llegado de todas partes del mundo con sus denuncias de violaciones de parte de sacerdotes. Pero terminó diciendo que detrás de los abusos está Satanás. Estamos frente a una manifestación del mal agresiva y destructiva. Bueno, después realmente los representantes de las asociaciones de víctimas dijeron, es un bla, bla, bla pastoral, porque ¿cómo metes preso a Satanás? ¿Cómo le haces pagar? ¿Dónde está? Y bueno, tampoco encaró la tolerancia cero, por ejemplo, que hubiera sido un término bien usado en este caso, la exclusión definitiva de los violadores y abusadores de la Iglesia. Tampoco cayó bien la generalización del tema. Empezó diciendo que las primeras violaciones por lo general se dan en las familias, en los casos. De alguna manera, disculpando en su presentación, la mayoría de curas y religiosos son fieles al celibato, dijo, y se avergüenzan de los delitos.
El Papa tiene como ese doble rol, ¿no? Porque por un lado es jefe de la Iglesia, o sea, cabeza de la Iglesia. Por otro lado es supuestamente guía espiritual de todas las personas católicas y cristianas en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, como guía espiritual, no está mal que hable de abuso fuera de las iglesias. Pero el problema concreto es que él es jefe de una organización en la que el abuso está generalizado, el que atraviesa todos los ámbitos, porque además de abuso sexual, también hay abuso de poder, también hay bullying, o sea, es una organización que de por sí tiene un formato que genera la posibilidad de abuso contra personas que tienen menos poder.
La Iglesia hasta ahora no condenaba a los curas como un delito común por esas cosas, porque consideraba que iba a desprestigiar a la Iglesia. Bueno, el desprestigio de la Iglesia vino justamente por haber encubierto estas violaciones durante muchos años, no solamente una vez ni dos, hasta ahora. En fin, desilusionó.
Somos políticamente incorrectas.
Somos feministas.
Causas legales contra la muerte. El sexo y las leyes deciden callarte. Abre la mente, más no obedeces. Aunque venga la policía, libertarios con la fuerza. Así todo lo que oprima. Si no bailas al sol de tu gran patrón, si no bailas al flow del que tiene oro. La cadena, vienen los maderos por la casa, te la juega, piensa, mira la promesa de la alcaldesa, necesito un techo pero al mundo se la pela, sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo, resiste.
Todos estos errores garrafales de la Iglesia Católica han llevado, por ejemplo, que en Argentina se esté planteando ya una apostasía colectiva.
Esto empezó ya desde el año pasado, viene cobrando más fuerza, ¿no? Como una forma de protesta.
La apostasía es una protesta, existió siempre, existe como posibilidad, un trámite muy engorroso, dicen todos, muy burocrático, y es renunciar al bautismo, es decir, renunciar a tu identidad como católica. El bautismo, por lo general, lo hacen cuando no tenés ninguna conciencia, cuando sos un recién nacido. La fuerza que tiene este movimiento de apostasía radica también a la utilización que la Iglesia Católica, está hablando de la Argentina, la Iglesia Católica ejerce porque, por ejemplo, no paga los impuestos de muchas propiedades que tiene, que explota con fines comerciales.
En general, en todos lados, lo que pasa es que la idea, estés de acuerdo o no, es que la Iglesia está eximida porque hacen caridad, porque cuidan el bienestar espiritual, no porque hacen cosas comerciales.
Entonces, bueno, yo creo que ha llegado el momento en que en el mundo se termine con esta prebenda económica de las iglesias. Y bueno, la amenaza de los apóstatas es que no van a gozar de los bienes espirituales concedidos a los cristianos como bautizados. Y bueno, este movimiento no quiere esos bienes espirituales, puede prescindir perfectamente de ellos y tener su propia espiritualidad como quieran.
Sí, también, aparte de la protesta contra el abuso de los impuestos de la Iglesia, también está el tema que nos convoca a nosotras las feministas, que es el rechazo y la campaña contra el aborto, que se viene haciendo muy fuerte desde la Iglesia Católica, pero también desde las iglesias evangélicas, ¿no? Esa movida conservadora que empuja y logró que, por ejemplo, a pesar de que había un enorme apoyo popular en Argentina, finalmente el Senado votó en contra de la legalización del aborto. Aparte, la verdad es que hubo todo ese proceso de diálogo nacional que fue bastante constructivo e inspirador en ciertos casos y terminó en el rechazo de la ley. Y en parte hay una incidencia de la Iglesia bastante grande en el Estado argentino, como en otros estados en América Latina. Una de las integrantes del grupo Apostasía Colectiva Córdoba dice: desde hace un tiempo se viene hablando de apostatar como hecho político y simbólico. Se busca poner de manifiesto la baja representatividad que tiene la Iglesia Católica. Dice que representa a la mayor parte de la población y con ese argumento justifica su injerencia sobre las políticas del Estado. No es así. Lo que es interesante es que hay este movimiento de apostasía colectiva, pero también hay católicas y católicos que están intentando hacer el cambio desde adentro, ¿no? Están, por ejemplo, organizaciones como las Católicas por el Derecho a Decidir, que dicen, por el contrario, que lo que quieren es que la Iglesia refleje los principios feministas, por ejemplo, en vez de salirse de la Iglesia.
Creo que eso se ensayó varias veces en la historia, con pocos resultados. La institución eclesiástica no ha cambiado. Cuando la Iglesia se convirtió, eso lo tengo muy claro yo, cuando el cristianismo se convirtió en institución, que fue en el siglo III después de Cristo, con Constantino, emperador, ahí, en ese momento, la Iglesia se ató a la institucionalidad y, bueno, desde el siglo III acá pasaron muchas cosas y muchas protestas también y muchos intentos de cambiar la Iglesia desde dentro que han fallado.
Informativo Feminista.
Mostramos lo invisible.
Me mandaste un artículo muy bueno que se llama El poder político de la ira de las mujeres. Me gustó ese nombre, la ira de las mujeres, porque analiza la vara diferente para juzgar, para calibrar a hombres y mujeres. Porque los hombres pueden estar furiosos, perder los estribos, estar con ira, pero se considera una cosa justa. Si una mujer tiene ira, demuestra su ira, la cólera en el grado máximo, es tildada de histérica o qué sé yo, o amargada. Soraya Chemalí escribió ese libro sobre la ira de las mujeres.
El libro se llama Enfurecidas, reivindicar el poder de la ira femenina. En realidad, el tema de la ira femenina y también de la ira feminista es algo que vienen hablando las feministas negras desde hace mucho. Hay un artículo bien interesante que les vamos a dejar enlazado de 1984 de la feminista Audre Lorde, que se llama Los usos de la ira. Las mujeres responden al racismo. Y ahí habla de cómo la ira es una emoción que a las mujeres se nos enseña a guardar, a esconder, a suprimir, a suavizar. Sin embargo, Audre Lorde y otras feministas han conceptualizado cómo en realidad es también una alerta, es una señal, la ira, de que hay algo mal, de que hay algo que cambiar. Sí, sí. Y me gustó mucho en el artículo este que estaba mencionando, como lo que dicen es como el enfoque cuando una mujer está enojada es en el enojo, ¿no? Calmate, cuídate, cuando en realidad la pregunta debiera ser, ¿qué es lo que te está haciendo enojar? ¿Y cómo podemos cambiar eso? En vez de cómo cambiarte a vos para que vos dejes de estar enojada, ¿no?
Y a quiénes son esos que están en la puerta, yo me los he cruzado y pensaba que eran de las nuestras, cochachos iban todos vestidos con ropita negra, y eran antiocupas, matones de empresas, me han dicho que esto es propiedad privada, que recojo a los míos me tengo que largar, con el piso pata y las colegas armas, con la pata de cabra pa' volver a entrar. Adenróllate y márcate una de tus tiempos jóvenes, ¿qué o qué? Futurnaré más fe otra vez, ¿violen qué? Dígame, pinga la radiada en cara, quédate. Kiri, 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 go, home.
Informativo Feminista.
Buscamos historias humanas.
Esto que veníamos hablando de la ira y de las emociones de las mujeres tiene relación con otro artículo que estuvimos leyendo esta semana sobre Dickens. Charles Dickens, el famoso escritor
ídolo inglés, intocable.
Sí, como todos los intocables van cayendo, ¿no? La historia de Charles Dickens es que se ha revelado que intentó mandar a su esposa a un asilo de salud mental. En esta época era muy fácil que un varón mandara a su esposa al manicomio porque simplemente requería que él dijera que estaba loca y que dos médicos, que podían ser amigos suyos, colegas o que podían ser comprados, indicaran que efectivamente la mujer estaba loca y había que manicomializarla.
Y además, Elena, pensá también que en esa época, eso que estábamos hablando de la ira, expresiones de cólera, eran consideradas como extravíos de la mente, sobre todo en una mujer.
Usar malas palabras, vestirte de una manera distinta, cualquier cosa podía ser signo de locura y ponerte en peligro de manicomialización. Y tengo que darme acá un aplauso por decir manicomialización 3 veces sin trastabillar.
Sí, también.
Gracias. Lo que me gustó de este artículo es cómo traza una línea histórica desde
mitad del siglo XIX.
Desde ese momento en que los hombres podían fácilmente internar a una mujer, arruinar su vida por completo, encerrarla efectivamente, a el fenómeno que vemos ahora en que las mujeres siguen siendo acusadas de locura, sobre todo, por ejemplo, en los medios. Este artículo traza esa línea como sombras de ese comportamiento cuando a las mujeres políticas, por ejemplo, se las llama locas o histéricas o emocionales por tener comportamientos que, si los hiciera un varón, serían simplemente excentricismos o una personalidad fuerte o incluso iniciativa, ¿no?
Utilizan en ese artículo un término que a mí me sugirió mucho, porque es gaslighted. Yo me acuerdo de La luz que agoniza. La película era sobre un personaje que torturaba a su mujer haciéndola creer que estaba loca, poniéndole objetos en la cama que después no estaban, qué sé yo, y ella acaba casi loca. Pero ellos utilizan ese término,
sí,
que es claramente la manipulación.
Informativo Feminista.
Miramos la noticia desde el otro lado.
Escuchanos en
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Mirá las cosas que pasan en un país como Serbia. Serbia tiene un régimen profundamente conservador, homofóbico, etcétera, etcétera. Pero tiene una primer ministra que es mujer, y no solamente mujer, sino que se declara lesbiana abiertamente.
Ana Brnabic.
Eso está así aceptado porque el presidente de Serbia consideró que la primera ministra era la persona clave para poder unir las diferentes corrientes entre socialismo y conservadurismo que había en Serbia. La primera ministra y su compañera viven juntas, pero por supuesto, como no hay ley de matrimonio igualitario, no pueden. En Serbia tampoco los homosexuales o las homosexuales pueden adoptar niños o niñas. Entonces, su compañera tuvo un bebé que nació hace muy poco, pero que pertenece en lo legal exclusivamente a su madre biológica, que había recurrido a la fecundación artificial. Qué personaje curioso, ¿no? Esta mujer tan rompedora, tan valiente. Ella encabezó la marcha del orgullo gay ya en el año 2017, y no era un hecho solamente como de testimonio, sino que representa un verdadero peligro en Serbia, que tiene esa raigambre que hablamos tan tradicional.
Sí, sobre todo en el contexto del movimiento hacia la derecha que estamos viendo en toda Europa, que están surgiendo grupos bastante peligrosos. Lo que me dio curiosidad de la nota esta fue una frase que no sé si está mal traducida. La frase dice: Ana Brnabic es una de las primeras jefas de gobierno cuya pareja dio a luz durante el ejercicio del cargo, y es la primera del mundo en una unión del mismo sexo.
¿Qué es lo que te llama la atención?
Dice, es la primera del mundo en una unión del mismo sexo, o sea que es la primera mujer lesbiana en un cargo de poder. Entonces, no podía haber otra mujer cuya pareja ya tiene un hijo, porque los varones hasta ahora no pueden tener hijos.
Bueno, los varones sí, porque de hecho los varones trans sí pueden llevar un embarazo a término.
Somos políticamente incorrectas.
Somos feministas.
Esta semana Ana Pañela nos habla de los Óscar.
Hola Elena, una vez más nuestro encuentro en el inicio del año llega apenas unos días después de la entrega de los premios Óscar. Y más allá de lo chaucha que viene siendo la ceremonia y de que todas queríamos que ganara Roma como mejor película, quiero ir a algo que planteaban ustedes en el primer programa, y es que estamos avanzando A ver, también con presentadores hablando exclusivamente en español, con un hijo de inmigrantes de primera generación ganando el premio a mejor actor, con una presencia afro más grande que nunca, tanto en presentadores como en ganadores, incluyendo a Spike Lee, que además llenó de contenido la ceremonia con su presencia y su discurso, pero el avance lo sentimos especialmente en las mujeres. Por un lado, en las categorías sin género, con 52 nominadas, unas cuantas más que el año pasado, y 15 ganadoras en esta cifra, sí, incluidas las dos actrices. Pero también, si bien el documental sobre Ginsburg, la jueza estadounidense que luchó para que la discriminación sexual fuese reconocida ante la ley, no ganó, su canción estuvo ilustrada con imágenes que dejaron claro sobre ese escenario cómo las mujeres que lucharon ayer han influido en las puertas que hoy están abiertas. Y sí ganó el cortometraje documental sobre la menstruación, tema que también tocaron ustedes por las mujeres de Kerala la semana pasada. La historia de Period, final de la oración, sería la traducción, es la historia de un grupo de mujeres también indias, pero no de Kerala, sino de un pueblito en las afueras de Delhi, que se unen para fabricar sus propias toallas higiénicas, mostrando el empoderamiento que se da al hablar simplemente de un tabú, sinónimo de impureza y vergüenza. De hecho, además del acceso a los templos, un tercio de las niñas en India no va al colegio cuando está menstruando. Y también el empoderamiento al comenzar a ganar dinero y dejar de depender de sus esposos, por ejemplo. Así que bueno, más allá de todo lo que podamos criticarle a estos premios, yo me quedo con este triunfo, mujeres, como dijo su joven directora, la norteamericana de origen iraní, no puedo creer que un documental sobre la menstruación haya ganado el Oscar, que bien loco habría sido solo pensarlo hace no mucho tiempo atrás. Un abrazo y hasta la próxima.
Informativo Feminista.
Mostramos lo invisible.
¿Nos vamos al radar?
Bueno, primero contarles que la línea telefónica 0800-4141 pasó de la Intendencia de Montevideo al Instituto Nacional de las Mujeres. Esta línea telefónica es la línea de atención a víctimas de violencia doméstica y de género en Uruguay, que hasta ahora estaba a cargo de la Intendencia de Montevideo, la capital. Y a mí siempre me causó curiosidad que fuera la Intendencia de Montevideo la que llevara esta línea, que en los hechos tiene alcance nacional.
Fue Nita Zamuniski a París, estuvo un mes inspirándose en la forma que tenían ellos el teléfono contra la violencia.
Bueno, ahora la Intendencia de Montevideo le traspasa la línea al Instituto Nacional de las Mujeres, lo cual esperamos que signifique una mejor conectividad, sobre todo para las mujeres fuera de la capital.
Yo te creo, hermana, es un libro que acaba de publicar Mariana Carvajal, la periodista de Página 2 en Argentina. Ella intenta hacer una cartografía del patriarcado. Y de esa manera entrevista a muchas, muchas mujeres, entrevistas muy cortitas, sin nombre casi, pero con la edad, y de lo que ellas consideran un abuso. Y los abusos son tan, a veces que tú decís, bueno, pará, pero eso no es tanto. Sí, ¿cómo que no? A ella la molestaron de una manera brutal. Y son uno y otro y otro. Y entonces ella dice que después del ni una menos, del mira cómo nos ponemos, del Me Too, después de todos esos movimientos, el oleaje feminista cambió la escucha. La sociedad está más abierta hoy en día. Eso también es importante pensar, ¿no? Ella pone las vivencias en palabras. No se vuelve al mismo lugar, lo personal se convierte en político. Y termina el libro justamente por eso, no te calles, yo te creo. El 7, el día antes del 8, como sabemos, el 7 se va a realizar un concierto de murgas, Falta y Resto y la murga Cero Bola, que está compuesta solamente por mujeres. Falta y Resto se incorporó mujeres y generó un coro paritario. Esto va a ser el viernes 7 de marzo a las 9 de la noche en la Plaza Liber Sereni.
Carnaval, carnaval, carnaval.
Bien, bien.
No me alientes que puede ser peor.
Entonces nos estamos yendo.
Así es. Nos vamos con Resiste, las desheredadas de Tríbade. Hasta luego.
Chao.
Thank you.
Nunca en Domingo es la radio feminista de Cotidiano Mujer.
La radio que habla de lo que no se dice.
Para escucharnos, visita
cotidianomujer.org.uy/Nunca en Domingo.
Nena, ojo cómo suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juega. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste.
Oh, soy de hip, hop, de hip. Camino con el hype del fancy del hipster. Agarrando su bong, se abre el long al cannabis club. Roba lechí de gentrificación. Mis niños también en el cole, mi curro, mi gente, mi estabilidad. Bancos, empresas, turistas que doblan el precio, que dan la pata. Una vida en el barrio, suben los contratos, no puedo pagar y me quieren echar. Mira qué casa más linda que está especulada y la voy a ocupar. Flecha, mira cómo encaja por la brecha. El hombre del puro, una pura, encende la mecha. Sobran los billetes y los guiris quieren fiesta. Todo por el business, fuera lo que molesta. Y esa gentuza que mira, cada uno es libre de hacer su movida. Yo me he ganado mi vida, si no te fuerza no sube para arriba. Y esa gentuza que mira, la 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 la. La 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 la.
Nena, ojo cómo suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juegas. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste. Nena, ojo cómo suena la cadena. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo.
La 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 la.
Nena, ojo cómo suena la cadena. Y empieza, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa'